Doble parpadeo, trasnochadores a las 3, las 2 en Canarias, porque hay que seguir trasnochando. Más todavía cuando una parte de la vida de miles de españoles no consta en los libros de historia. ¿Y cómo es posible? Pues todos en algún momento hemos oído hablar de lo sucedido con el aceite de colza. Pero 35 años después, ¿qué ha sido de esas personas? A lo largo de estas 3 décadas, de las 25.000 personas afectadas, 5.000 murieron y los demás viven con graves secuelas. El juicio comenzó hace 30 años, pero aún se siguen esperando respuestas.
Carmen Cortés tiene 51 años, se enfermó debido al síndrome tóxico de este aceite cuando tenía solamente 14 años y actualmente tiene secuelas, por ejemplo, la sequedad ocular, daños neuromusculares, dolores de cabeza. Ella es la coordinadora y portavoz de la plataforma Seguimos Viviendo. Son todos los afectados por el síndrome tóxico del aceite de colza que pueden contarlo y que siguen sintiéndose, por supuesto, abandonados y esperando explicaciones. Carmen Cortés, buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel y Bárbara, y a todas las personas que a estas horas de la noche pues están acompañándoos.
Buenas noches para ti también y bienvenida. Hemos dicho que no consta esta parte de la historia, ¿no? ¿Por qué?
Pues, en primer lugar, si me permitís, como ya es algo habitual en todas mis presentaciones en los medios de comunicación, hacer algo que jamás ha hecho ningún gobierno ni ha hecho este Estado, y es el reconocimiento y el apoyo a la reparación de las víctimas que murieron del síndrome del aceite tóxico, a quienes permanecemos enfermas, a los familiares que tanto nos cuidaron y nos siguen cuidando, y a los profesionales que en aquellos momentos tanto hicieron por nosotros en momentos muy difíciles, porque estamos hablando de la mayor tragedia sanitaria en España y en Europa. ¿Y por qué no consta en los libros de historia? Pues es algo que nos gustaría saber. Es una parte muy importante en nuestro país, muy importante para el actual sistema público de salud, para la ley del consumo. Todas estas cosas parten y se hacen después de este envenenamiento, de esta tragedia sanitaria, donde más de 25.000 personas, españoles y españolas, fuimos enfermando desde últimos de abril aproximadamente de 1981. Empezamos con esos síntomas similares a los de una neumonía, que posteriormente se fueron complicando, donde empezaron a morir muchas personas, niños mayores, ancianos, adolescentes, mujeres, donde la sanidad madrileña y del Estado, sobre todo madrileña, se colapsó, y no entendemos por qué un hecho tan importante como es el del síndrome del aceite tóxico, a nivel sanitario, a nivel social y a nivel judicial, es la causa con más folios y más personaciones y más testigos de todas las que hay, se ha olvidado y se ha silenciado tanto. No lo sabemos.
Carmen, ¿tú qué recuerdas de cuando tenías 14 años, que fue cuando por primera vez tuviste que dejar tu casa porque fuiste ingresada, ¿no?, en el Hospital Clínico San Carlos?
Pues lo que yo recuerdo en esos momentos es que primero parecía que era una bronquitis, después ibas varias veces al hospital, los hospitales estaban colapsados. Y ya uno de los días en los que tenía unos picores impresionantes, ya se me diagnosticó en aquel momento, en junio, el día 1 de junio, neumonía típica. Ingresé en el Hospital Clínico de San Carlos, fui trasladada desde el Hospital Diego de León porque no había camas, todo estaba lleno de gente y no había camas en los hospitales, fui trasladada en una ambulancia. Hasta allí era la primera vez que yo dormía fuera de mi casa y de mi entorno familiar, que lo componían mi madre, mi hermana y mi abuela. Y bueno, pues ahí ya yo decía, no puede ser, no puede ser, no puedo ser la neumonía típica, donde siempre todo el mundo decía, ¿qué pasa? La gente enferma. Y sí, sí fue, y bueno, pues estuve ingresada una semana, donde todas las personas que entraban perfectamente protegidos, porque era cuando se pensaba que era contagioso, altamente contagioso, y lo pasé mal, menos mal que teníamos un teléfono y una señora mayor que hizo como de mi madre y mi abuela en aquellos días. Ella se fue unos días antes de que me dieran el alta. Lo pasas mal porque cualquier cosa que te metieran tus familiares mediante el personal sanitario era destruido y te estaban todo el día preguntando que te tienes pájaros, tienes animales, qué has comido, qué has bebido, qué haces. Lo recuerdo con mucha incertidumbre, como sin saber qué pasaba. Y después vino ya el empeoramiento más severo.
En tu familia, Carmen, estuvisteis todos afectados, solamente tú. ¿Cómo fue?
Solo yo.
Solo tú en ese momento. ¿Y cuándo os enteráis, cuándo se certifica por fin que esto se debe a un intoxicamiento por parte del aceite de colza?
Pues aparece ya en los meses, a finales de junio, entre junio y julio, y empiezan ya a descartar y empieza, parece ser que empiezan a decidir. Las hipótesis se convierten en que parece ser que es por una ingesta más que por un contacto y, bueno, se decide que es el aceite tóxico, que se ha desnaturalizado con anilina, es un aceite que no era para el consumo humano, empiezan a hacerse ya, desde que se dice, se deja de consumir y se paran esta manera de enfermar. Pues eso, últimos de junio aproximadamente.
Y Carmen, cuando la gente iba muriendo, no os lo contaban, ¿verdad?
No, yo la segunda vez que ingresé ya fue en septiembre, el 23 de septiembre, o a mediados de septiembre hasta junio, ya estuve 10 meses, porque fue ya la parte más severa, donde desde los inicios, en los dos meses siguientes, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, los dolores inmensos, los dolores de cabeza, el no poder dormir, el agarrotamiento de todas las articulaciones, pues pasan esos meses. Y efectivamente, cuando alguien se trasladaba al otro lado, a la UBI, nos lo ocultaban, y cuando había fallecimientos también.
En Madrid,
no,
claro.
No sabían si siquiera si íbamos a salvarnos, porque era estar vigilando todos los órganos, porque era una afectación multiorgánica, todos nuestros órganos fueron afectados, y no se sabía la evolución, y sigue sin saberse la evolución. Somos enfermos crónicos y no se sabe por qué nadie ha vivido con esta enfermedad antes que nosotros.
Lo que estaba diciendo es que eso, ¿no? Que en Madrid es donde más se pudo a lo mejor visualizar pues esta recaída, ¿no? Y esta continua pues afectación de las personas, porque fueron 10.000 los afectados en Madrid. Pero fuera, Carmen, también los hubo y los hay en otras comunidades autónomas, pero no tienen el mismo acceso al tratamiento. ¿Esto cómo es? Porque también es una cosa que os habéis impuesto como compromiso, ¿no? Que todos tengan acceso.
Cuando empezamos, yo inicio todo la andadura en la plataforma cuando en el 2008, que es donde el Hospital Carlos III, que era como ya hemos conocido posteriormente por estos casos tan alarmantes que ha habido del ébola y el Zika, era donde nos estaban siguiendo los últimos años, la vigilancia, la parte clínica, para que ese informe clínico fuese estudiado en el Instituto de Salud Carlos III, pues de repente un año, otro año, y no se me llama para esa revisión anual de seguimiento y vigilancia. Y yo empiezo ya a enterarme que, bueno, que es que eso se ha cortado, nos avisan, como se ha hecho siempre todo con el síndrome tóxico, desaparecían las unidades de seguimiento al principio, donde estuvimos uno de los primeros años, después en los centros de atención primaria de referencia también, y esto es lo mismo, y de repente desaparecen y ya te quedas, y dices, pero ¿cómo es posible que vayas? Y yo me empiezo, bueno, pues a indagar, en el Instituto Carlos III me dicen que hay una doctora, yo descubro, que es lo más alarmante, que no haya nadie, ningún organismo, ninguna oficina responsable de informar a las víctimas del síndrome tóxico de sus derechos sanitarios, sociales y las situaciones de investigación. Nadie. Entonces yo me entero que está esta doctora y, bueno, y me parece algo tan sorprendente, primero, que yo no conociera su existencia hasta, pues eso, aproximadamente el 2012, entre unas cosas y otras, o el 2011, y después que sea lo habitual en las víctimas. Y es la única persona en todo el Estado, que conoce la enfermedad del síndrome del aceite tóxico, porque es la única que está viendo a pacientes en los últimos 25 años, porque es la que empezó con otra de las doctoras, Maravillas Izquierdo, una persona con una responsabilidad importante en el Ministerio de Sanidad actualmente, y es la única que conoce cómo hemos evolucionado, porque ella nos ve, porque ella sabe de nuestras secuelas, porque ella estuvo viendo cómo se hacían estudios que nosotros esperamos que algún día alguien nos diga en qué concluyeron.
¿No tenéis los resultados de esos estudios?
No.
Pero sometisteis a esos estudios.
Pero ni nosotros, ni el Estado español, que se gastó mucho dinero en la OMS, en el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, ¿para qué? Para publicaciones. Para publicaciones personales de médicos y científicos, para la comunidad científica, porque desde luego para las víctimas y para los enfermos no. Y que esta única doctora sea la única que nos ve en todo el territorio español es muy grave. Porque además, hace escasamente el viernes pasado hizo una semana que nos contestó el Ministerio de Sanidad a la pregunta que le habíamos hecho. Porque iba a preguntar, ahora después de que la plataforma ha empezado con estas reivindicaciones, el Ministerio de Sanidad iba a preguntar a las comunidades autónomas cómo estaban tratando a las víctimas enfermas de del síndrome tóxico, porque el Ministerio no lo sabe. Y la Comunidad Valenciana ha dicho que no tiene enfermos víctimas en su comunidad. Y nosotros tenemos 177 contabilizados según los datos del Instituto Carlos III, que es el que recibe anualmente la tarjeta que nos envían para saber cómo morimos. Pero es que Baleares dice que tampoco tiene, y según el instituto, hay 38. Entonces,
¿qué tarjeta es esa, Carmen? ¿Qué tarjeta es esa de tarjeta para certificar que os morís?
Claro. Os lo voy a explicar bien porque así suena, es como nosotros lo llamamos.
Sí.
A ver, el único estudio que hay de investigación en la actualidad, a día de hoy, es sobre la mortalidad en los enfermos del síndrome del aceite tóxico. Saber si morimos antes o después que el resto de la población. ¿Y por qué morimos? Eso es lo único que interesa ahora. Entonces, anualmente se nos envía a casa por parte del Instituto Carlos III, que además es el Instituto de Enfermedades Raras, que se inicia con el síndrome del aceite tóxico, la primera enfermedad rara de este país y que no se menciona jamás. ¿Por qué? Otra vez. Porque el Instituto de Enfermedades Raras se crea por el síndrome tóxico para la vigilancia. Y la única vigilancia es esta que os digo, que es una tarjeta en la que te pone cómo te encuentras, que te llega a casa por correo postal y tú tienes que contestar. Bueno, pues cada uno contesta, pero ¿qué valor científico tiene eso? Yo puedo decir, o puedo no contestar, o puedo decir estoy bien, dependiendo de qué signifique estar bien. Si a mí me preguntan cómo considero mi estado de salud, ¿en relación a qué? ¿A una persona de 51 años sana o a una persona que estuvo ingresada 10 meses con 20 kilos de menos y que era totalmente dependiente? Entonces, en esa carta es lo que sirve con esa recogida de datos para saber si morimos antes o morimos después. Ya sabemos que morimos igual que el resto de la población. Pero nosotros ahora estamos preguntando con qué calidad de vida morimos.
¿Con qué calidad de vida, Carmen? Te lo preguntamos a ti.
Con mala, porque ya estamos viviendo con mala calidad de vida. Primero, si no saben ni cómo somos, ni quiénes somos, ni qué necesitamos. Esto se lo dije a una diputada el día del debate, pues ha sido la semana pasada, porque esta semana no han trabajado, creo que fue el jueves. La dije, además esta diputada es una diputada del PP que está viendo y está en la parte de presupuestos. ¿Cómo estáis poniendo la partida del síndrome de aceite tóxico dentro del Instituto Nacional de la Seguridad Social si no sabéis ni los que somos, ni cómo estamos, ni lo que necesitamos?
¿Estáis cobrando algún tipo de pensión por incapacidad? ¿O cada uno tenéis una situación muy distinta?
Mirad, las únicas ayudas que hay son la ayuda económica familiar complementaria para las personas que nunca han podido incorporarse a la vida familiar o si no han podido trabajar. Pues esa ayuda pueden acceder. Si tú ya tienes familia y trabaja tu familia, pues no puedes acceder. Es como los cómputos y los baremos que se establecen para cualquier tipo pues de becas o de ayudas. Es un subsidio. O la ayuda a domicilio, para ayudarnos en las tareas domésticas que no podemos hacer, las limitaciones que tenemos pues de coger peso, de esfuerzos. Y esas son las dos únicas ayudas que hay. Pero atención, algo sorprendente. Hay 35 víctimas que siguen cobrando las ayudas que se pusieron en el 1981 en el decreto 2448/81 que recogía más ayudas, que recogía ayudas para prótesis, para leche materna, para desplazamientos al médico, incapacidades si no podías haber trabajado. Hay 35 personas que siguen cobrando esto.
Solo 35, ¿no?
Y os voy a decir por qué. Porque esas 35 personas, según lo que nos ha dicho la Oficina de Gestión del Síndrome del Aceite Tóxico, no han pedido la ejecución de la sentencia de la indemnización.
O sea, que esto es una consecuencia directa del reclamar el derecho a que se reconozca que lo que os sucedió fue directa consecuencia
No, os voy a decir. Es que el tema es bastante fuera de lo que es el sentido común. A veces somos capaces de que quien nos está escuchando, igual que vosotros, lo entendáis, porque es que
efectivamente, porque 25.000 afectados y solo 35 acceden a, digamos, a todo el cómputo de ayudas que les corresponden después de ser afectados. Dos puntos, ahí va, Carmen.
En 1981 el Parlamento establece este decreto, el 2448/81, que recoge las ayudas para las personas afectadas del síndrome tóxico en septiembre. La enfermedad se empieza, hemos dicho, en abril y mayo. En septiembre está este decreto, Real Decreto, donde se recogen estas ayudas. Las incapacidades, hay colonias para que los niños pudiesen ir en vacaciones y sacarlos fuera del drama, porque había muchas familias que estaban afectados todos, para sacarles de ese drama. Bien, pero tiene una trampa ese Real Decreto, porque ese decreto dice que una vez que sean cobradas unas posibles indemnizaciones como causa del delito, todo eso será descontado de la indemnización y quedarán suspendidas automáticamente, a excepción de la ayuda a domicilio y la ayuda económica familiar complementaria.
¿Cuántos cuadernos de rubio se tuvieron que hacer para sacar esas cuentas, no, Carmen?
¿Qué os parece? Porque a todos, tal vez, si nos hubieran dicho nuestros abogados u otras personas que si hacíamos efectiva la sentencia de indemnización dejábamos de cobrar ayudas, lo mejor no habíamos cobrado a nadie la indemnización.
Claro.
Y el Estado seguiría pagando una incapacidad vitalicia, que es lo que tendríamos que tener.
Nadie lo habría pedido y sería vitalicia, efectivamente.
Efectivamente. Pues solo hay 35. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué un Estado ya estableció ese Real Decreto donde descontaba el auxilio que se da a cualquier víctima en una tragedia? ¿Nos imaginamos que en un terremoto te descontasen después la leche y la comida que te dan?
Desde luego que la comparación deja libre las opiniones, pero casi todas conducen a la misma conclusión, Carmen.
Que a las madres que las prohibieron dar la leche materna y tenían que dar leche artificial, las descontaron de la indemnización, la leche artificial. Eso no se ha dicho jamás.
Madre
Solo
mía.
Se ha hablado de los aprovechados del síndrome tóxico que cobraron unas indemnizaciones y que ahora que quieren. Pues que, por favor, que sepa la sociedad española que fueron unas indemnizaciones de vergüenza, la mayor vergüenza de este país, donde se descontó y no hemos tenido ni siquiera para compensar los primeros días de dolor.
Cuando estamos hablando, además, trasnochadores, de la primera enfermedad rara que surge en España.
Donde, además, no hemos tenido, como algunos de nuestros mayores, sobre todo, siguen esperando, la solidaridad de la Casa Real Española. Ninguno de nuestros niños, ninguno de nuestros enfermos, ninguno de nuestros muertos la ha tenido.
¿Qué es lo que os gustaría conseguir a partir de ahora, Carmen, en un futuro cercano?
Pues mira, lo más cercano es el reconocimiento y la reparación moral a esta situación. Lo primero, porque para eso solo hay que tener intención. Eso no es necesario un presupuesto. Pero para el síndrome tóxico todos los ministros, todos los presidentes y todos los reyes han estado ocupados y tienen agendas completas, que es lo que nos están contestando las últimas, Su Alteza la Reina. O Su Majestad, disculparme, porque no conozco muy bien el protocolo de la realeza. Para el síndrome tóxico y para nuestras víctimas todo el mundo está ocupado y siempre nos reciben subalternos, directores generales, bueno, a excepción de la Comunidad de Madrid, bueno, sí, su presidenta tampoco nos ha recibido.
¿Qué supone un reconocimiento para vosotros, no? Al margen que ya conocemos toda la situación de la indemnización,
pues
todos...
Que la mayoría estamos sufriendo la segunda victimización, porque el reconocimiento moral y el que tengas que seguir reclamando algo que te ha hecho la mano del hombre, que no es una catástrofe fortuita, que además esta la sociedad ha sido, yo creo, y todos lo pensábamos así dentro de nuestro colectivo, ha sido mal informada, porque de nuestro estado de salud solo se habló los primeros meses. Después solo se hablaba de las pobres luchas y todo el sufrimiento que además de la enfermedad tuvieron que hacer los mayores, que gracias a ellos tenemos lo poquito que ha quedado y pudimos tener aquel reconocimiento en el juicio. Tenían que ir a Estrasburgo, tenían que encerrarse, tenían que hacer manifestaciones, tenían que ir a la Moncloa. Todo eso no se ha compensado moralmente jamás. Se nos ha tratado como a delincuentes y no como a víctimas. Y nosotros no fuimos culpables de consumir un aceite que estaba al alcance de cualquier español, que cualquier español lo podía haber consumido. Y que ahora, si olvidamos lo que ha pasado, se corre el riesgo de volver a cometer el mismo error.
Todo lo que dices, Carmen, no es dinero, es voluntad, ¿no?
Pues entendemos que sí, ¿no? Y fíjate, la investigación, algo que no quiero olvidar, es que nuestros hijos no han sido seguidos ni han sido tampoco vigilados para saber si han tenido algún tipo de afectación. Y estamos observando que muchos de ellos comparten pues síntomas que pueden ser de la población o no, intolerancias, alergias. Sabemos que hay un número importante ahora en la población, pero queremos saber si ellos han tenido un riesgo especial, porque tampoco a algunos niños se les empezó a vigilar, pero tampoco se concluyó. Y algunas madres que perdieron sus hijos, tampoco se las dijo por qué.
Pues trasnochadores, se han cumplido 35 años desde la intoxicación por aceite de colza en España. Eso no quiere decir que a nadie se le olvide lo que pasó. Precisamente por eso queríamos trasnochar con Carmen Cortés. Tiene 51 años y ella sí enfermó a los 14 por tomar este aceite. Carmen, muchísimas gracias por compartir tu historia y por contarnos todo eso de lo que no estábamos informados.
Pues muchísimas gracias, Isabel y Bárbara, invitaros ya a nuestro 36 aniversario que celebraremos el día 9 de mayo, porque hay que recordar que la primera víctima, Jaime García Vaquero, murió el día 1 de mayo, Jaime Vaquero, perdón, el 1 de mayo, y el día 9 vamos a hacer el aniversario y os invitaremos y ya os haremos llegar el lugar.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Encantadas. Cuídate mucho y un abrazo muy grande.
Eso. Gracias a vosotros.
Ánimo en la lucha. Buenas noches.
Chao, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
¡La metió!
La gesta de Sergio García en el Masters de Augusta. Sergio, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Señalas al cielo.
Acordándonos un poquito de Severiano también.
Que hay alguien que te lo quiere agradecer. Javier Ballesteros, hijo de Sebe Ballesteros, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has podido hablar con Sergio ya o no has hablado todavía con él?
No, no he hablado con él.
Pues ahí lo tienes.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Cuándo te veremos por España?
Me veréis en el Clásico.
¿Y vas a hacer el saque de honor, supongo?
COPE. Referentes que se hacen oír.
¡Ay, trasnochadores! Que cambia el tiempo, cambia la hora, la luz y ya estamos otra vez con la dichosa Ascenia primavera.
Pero ahora ya es de verdad, ¿no?
Sí, bueno, la de cambio de estación siempre nos pilla la de otoño, la de primavera. El caso es que ese estado de, vamos a llamarlo, de flojera general, tiene los días contados. Macu Gortázar, buenas noches.
Buenas noches. Lo que pasa es que con estos cambios de tiempo vamos a tener la Ascenia primaveral así intermitentemente.
Madre mía, no me digas eso.
No, hombre, ya veréis, la semana que viene nevará otra vez y entonces la Ascenia nos vendrá y nos vendrá. Pero bueno,
claro, entonces tenemos que buscar algo para poder combatirla, ¿no?
Pues sí.
Porque en realidad podemos clasificarla como enfermedad, no lo es, ¿no?
No, yo no diría que sea tanto enfermedad. Lo que pasa es que sí que es cierto que como se ha visto unos síntomas físicos muy generalizados y además muy universales, digámoslo así, mucha gente que le está pasando eso, pues digámoslo, de alguna manera, pues los médicos han puesto esto de la astenia primaveral porque, bueno, coincide con esta época del año, coincide con que el tiempo pues mejora o desde luego tiene pues estos cambios un poco que estamos viendo. Entonces, bueno, pues a ese conjunto de síntomas la han llamado de esta manera, pues bueno, un poco para explicar pues este fenómeno que a todos nos pasa, que tiene que ver pues con esa especie de cansancio, de sopor que generalmente tenemos, de pocas ganas de hacer las cosas y sobre todo pues eso, ¿no? Como mucho sueño, como si estuviéramos perennemente al lado de la playa y nos bajase la tensión, que un poco quizás es lo que nos pasa, ¿no? Entonces hay algo que es fundamentalmente físico y es que para que os hagáis una idea más o menos lo que pasa es, yo le llamo el fenómeno cama. De alguna manera cuando estamos metidos en la cama, aunque sea en invierno y nos arropa el calorcito, sentimos más sueño. Pues esto, sin necesidad de meternos en la cama, esto es lo que nos pasa un poco pues en esta época del año.
Sí, que entonces, a la horizontal, bueno, se vive muy bien, ¿eh? También te lo hemos de decir, esto es un hábito bastante saludable.
Sí, a la horizontal o a la vertical, con una cervecita en una terraza también.
Correcto. Y además este tiempo invita a eso, ¿no? A mirar hacia afuera y decir, oye, que hay otras cosas más allá del habitáculo en el que estamos. Esto nos ayuda a salir de ese estado, digamos, pues eso, triste, ¿no? O tristón.
Sí, nos ayuda sobre todo porque a fin de cuentas el sol, la luz natural que el sol produce es un antidepresivo natural. Entonces, realmente, más que tristeza, lo que se está viendo es mucho cansancio físico. Es como si costase mucho tirar del cuerpo y el cuerpo fuese muy despacio y pesase un montón, ¿no? Entonces, la propia luz natural que produce el sol ya es para nosotros un antidepresivo, ya es algo que nos anima de por sí. Entonces, aprovechar este momento para hacer todas esas actividades que durante el invierno pues quizás no hemos podido hacer precisamente porque hace frío, llueve o pues eso apetece poco, pues es una manera también de poder, pues eso, ¿no? También los días son más largos, anochece más tarde, con lo cual, bueno, pues todo eso invita y también pues nos sube un poquito el estado de ánimos y evidentemente tiramos un poquito de nuestro cuerpo hasta que el cuerpo se acostumbre a este nuevo horario y esta nueva temperatura.
De verdad es que el frío nos paraliza y el calor nos ralentiza, ¿eh? No salimos de ahí, pero Macu, cuando hace mucho sol y ya hemos pasado por esa fase de venga, va, venga, ya, que estamos en primavera, energía, sol, vitamina E, pero ¿qué pasa? Que se nos olvida que salga el sol, hay que seguir yendo a currar y hay que seguir con la vida del día a día, que más de uno piensa que, bueno, una cervecita antes, pero no, que la vida no cambia.
Claro, efectivamente, eso es un poco lo que pasa, que a fin de cuentas, estamos cansados para todo, o sea, y evidentemente pues para ir a trabajar todavía más, ¿no? Además un poco pues eso, con la luz que ahora mismo estamos teniendo, pues claro, nos levantamos cuando hay más oscuridad, a pesar de que luego cuando nos vamos a dormir pues hay un poquito más de luz, ¿no? Entonces al final estamos como mucho más cansados, todo nos cuesta mucho más y además en esta época del año aparece un fenómeno que de alguna manera podemos llamar o que va un poco acompasado, que al final tiene que ver con que cuanto mejor tiempo hace o cuanto más cerca parece que está el verano, más nos apetece que llegue y entonces más impaciencia nos entra porque lleguen las vacaciones y llegue toda esta época, ¿no? Entonces, quizás un poco poder respirar hondo, poder ver un poco, decir, oye, pues queda tanto tiempo, tengo que seguir yendo a trabajar y voy a ponérmelo fácil, ¿no? Con pequeños truquillos.
¿Esos trucos, Macu, entra ya a cambiar el armario? Todo lo que nos rodea ha cambiado, pero nosotros seguimos sin cambiar. Es que estamos ahí un poquito, necesitamos un empujón, ¿no? ¿Cómo conseguimos este empujón? Porque por un lado sabemos que están eso, las vitaminas, sí, vitaminas naturales, ¿no? El sol, vitamina de con 10 minutos ya nos vale, pero ¿es lógico seguir un tratamiento para esto o más nos vale concienciarnos y decir, venga, vamos a coger un remolque de nosotros mismos?
Vamos, evidentemente habría que ver cada caso para ver si realmente hace falta ese aporte de vitaminas o ese pues medicación en el caso de que hubiera, que sabemos que hiciera falta, ¿no? Pero generalmente es el propio cuerpo el que tiene que acostumbrarse al nuevo horario, nuevas rutinas, nueva temperatura, que al final el cuerpo pues se amolda durante mucho tiempo a un tipo de ritmo y de repente le hacemos cambiar. No pasa nada, eso va a pasar. El cansancio este que se nos queda no nos va a durar todo el verano ni nos va a durar un tiempo que no vayamos a poder soportar, ¿no? Entonces, el tener un poquito de tolerancia con eso y un poco lo que vosotras decís, alimentarnos de lo que la naturaleza misma nos da, que tiene que ver al final con cambiar los hábitos de alimentación, pues decir, oye, a partir de ahora voy a comer cosas más fresquitas, de alguna manera más ligeras, que al final pues ayudan. Si yo me como un potaje de garbanzos a las 3 de la tarde cuando está haciendo 27 grados de calor, pues no ayuda que yo luego por la tarde pueda trabajar a gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, pues poderlas cuidar, el cambiar de armario también nos anima, ¿no? Poder traer esos detallitos del verano a nuestra vida normal, teniendo en cuenta que tenemos que seguir trabajando o haciendo nuestra vida como la estábamos haciendo, pues todo este tipo de cosas nos ayuda a empujar un poquito más hasta que nos hagamos a la rutina.
En el cambio de armario entran los colores, ¿no? Cuando cambiamos el armario a una estación primaveral, siempre, casi siempre lo que tenemos son colores y por lo tanto al final nosotros también nos sentimos más alegres.
Sí, eso es, por eso digo las... ya el no llevar tanto jersey ni tanto abrigo, llevar ropa un poco más colorida, de alguna manera, bueno, pues sí que es cierto y está bastante visto que nos ayuda, ¿no? También, bueno, eso correlaciona con un montón de cosas, ¿no? Entre otras, pues que en esta época del año compramos más porque evidentemente hace mejor tiempo, nos apetece salir más y la ropa también, pues a priori no es que sea más bonita, pero bueno, sí que es verdad que como en esta época nos permitimos los colores y nos permitimos los estampados y una serie de cosas que en invierno no, pero todo esto al final es un poquito pues eso, como antidepresivo, ¿no? Todo esto nos ayuda quizás pues ese estado de ánimo tan característico de lo que es la primavera y el verano, que es un estado maravilloso.
Y edades de riesgo, Macu, los mayores y los más pequeños. Con ellos, ¿qué cuidados tenemos que tener?
A los peques les pasa un poco igual que a los adultos. No podemos olvidar que tienen el cuerpo igual que el nuestro, entonces tienen las mismas dificultades para poder pues un poco adaptarse a las nuevas rutinas, ¿no? Entonces los niños también están muy cansados y en general muy pesaditos, o sea, están pues más revolucionados, ¿no? Porque evidentemente, claro, se asoman a la ventana y pues entre el parque y los deberes pues apetece mucho más el parque. Entonces, de alguna manera, igual que nosotros necesitamos ordenarnos en nuestras rutinas, también es importante que lo hagamos con ellos, ¿no? Pues eso, adaptar un poco la alimentación, tratar de respetar al máximo posible el sueño. Y luego, por ejemplo, alguna mamá que pues me ha contado cosas, que por ejemplo, bueno, pues llegan a casa después del cole y bueno, pues nos quitamos los zapatos, nos ponemos un pantalón corto, ¿no? Pues son pequeños truquillos que nosotros podemos hacer con los niños un poco para que ellos también pues lleven mejor pues lo poco que queda para terminar el cole, llevar mejor las temperaturas y las ganas que tienen ya pues de vacaciones y de descanso, como es normal.
Todos, ¿no? Todos ya nos vamos preparando, ¿no? Ya nos van haciendo ahí las tripas un poquito de chirivitas diciendo, oye, que llegue ya, ¿no? Que llegue ya el momento. Con la Semana Santa algunos van a poder tomarse un respiro, que, por cierto, Macu, aprovechamos para preguntarte, en los periodos de vacaciones, ¿qué es lo que hay que hacer pues para volver renovado y con energías nuevas?
Bueno, pues lo que decimos, hay una cosa que a mí muchas veces me parece muy importante, que es hay mucha gente que es que está de vacaciones y está pensando en la pereza que le da volver, ¿no? Entonces, el poder decir, oye, ahora estoy aquí, ahora estoy de vacaciones, ahora lo que sea, ¿no? Lo que estemos haciendo en este momento, tener un poquito de presente en nuestra vida, nos ayuda a estar dejando de anticipar constantemente lo que va a venir después y eso nos ayuda un poquito más a disfrutar. Y cuando disfrutamos, pues evidentemente nos dejamos un poco de líos y de rollos de la cabeza y ay, lo que queda y lo que me viene, ¿no? Que eso al final es un poco lo que más nos agobia. Y lo que decimos, pues depende de cada persona, ¿no? Pero 2-3 días antes de que finalicen las vacaciones, pues volver a intentar retomar un poquito el orden de vida. Pues me voy a acostar antes, voy a comer de otra manera. Digamos que, bueno, si me voy ordenando, el cuerpo se va adaptando para que cuando vuelva, pues cueste menos.
Pero qué importante lo del presente, ¿verdad? Porque estamos pensando, imagínate que salimos un jueves y pensamos, ¡buah, salimos pero solo 3 días, porque el domingo hay que volver! Así no hay quien disfrute el presente.
¿Qué va?
Exactamente, no, que es verdad, que es que esto, vamos, me pasa a mí, seguro que os pasa a vosotras y a un montón de gente, ¿no? Que muchas veces estás diciendo, llega el lunes, tu primer día de vacaciones en agosto, y dices, es que solo son 15 días, y dices, bueno, pero espérate porque es el lunes, ¿no? Es el primer día de esos 15 maravillosos días que te vas a tener de vacaciones, y a veces no nos podemos olvidar de eso, de disfrutar de lo que es la arena de la playa, el agua, o donde quiera que vayamos y lo que quiera que hagamos, ¿no? Porque muchas veces la clave del disfrute precisamente es ese.
¿Dónde está el truco para aprender a disfrutar del presente en sí mismo, Macu? Toma pregunta del millón, toma pregunta de la madrugada, ¿eh?
Pregunta vacacional muy buena.
Pregunta filosófica, para que te recrees.
Es para pensar en la playa, esta pregunta.
Sí, total. Sí, evidentemente, pues eso. Todo lo más sensorial que se nos pueda ocurrir. Uh-huh. Decir, oye, pues si yo quiero tener un poco de presente, pues simplemente voy a un ejercicio súper práctico que ahora se ha puesto muy de moda con el mindfulness este, que al final pues es un poco cerrar los ojos y decir, oye, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué huele lo que donde estoy? ¿No? Pues eso es un ejercicio muy sencillo de presente y que nos ayuda muchas veces a ver cosas o a percibir detalles que generalmente no percibimos. Generalmente vosotras vais por la calle y os vais dando cuenta de la cantidad de ruidos que hay por la calle y que generalmente, como estamos muy para adentro o estamos pendientes de lo que estamos pensando, pues eso se nos olvida. Entonces, si yo estoy de vacaciones y puedo tener un poquito de ahí, un poco en mente, un poco más bien en cuerpo, ¿no? Pues eso que estoy viviendo, que pues cómo es de temperatura la silla en la que estoy sentada, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas ayudan a tener un poquito más de presente.
Y sobre todo apretar las cosas, tocarlas, ¿no? Y decir, pues mira, estoy en la playa y voy a coger la arena y la voy a sentir. Estoy en la montaña, pues voy a coger una rama y la voy a sentir, ¿no? Como que estoy en el campo. Hay que sentir.
Eso, justo. Y bueno, y ese mismo ejercicio lo podemos hacer con nosotros mismos. O sea, muy pocas personas pueden decir que se han tocado a sí mismas el pelo, la nariz, para ver cómo... O sea, esos son ejercicios muy básicos que lo único que hace... O sea, de hecho, ¿qué hay más presente que el propio cuerpo donde está, ¿no? Porque la cabeza se puede ir a otro lado, las ideas se pueden ir a otro lado, pero el cuerpo sigue estando en ese momento. Entonces, si podemos recuperar todo lo que el cuerpo nos cuenta, pues evidentemente, pues mucha más conciencia de lo que estoy viviendo en este momento, pues nos va a ayudar evidentemente a, pues a eso, ¿no? A vivir en lo que estamos.
¿El deporte qué tal, Macu? Buena recomendación para empezar la hora, aunque bueno, hay que tener cuidado con las horas de calor, ¿no?
Efectivamente, pero de hecho siempre... Un poco por el tema de que el sol es un antidepresivo natural y el deporte también lo es, si podemos rescatar los deportes al aire libre, pues por ejemplo ahora hay un montón de actividades que se organizan en el Retiro, en distintos parques que hay a lo largo de, por ejemplo, de Madrid. Entonces, pues todo ese tipo de actividades siempre van a ser un poco mejor, vigilando evidentemente las horas de calor mortal. Es preferible que meterse en un gimnasio, precisamente por eso, ¿no? Que combinamos esa actividad o esa parte antidepresiva que tiene el deporte con esa parte antidepresiva que tiene el sol, y entonces hacemos una cosa potentísima que además nos sirve un montón para cargar pilas, para estar más a gusto, para que el cuerpo respire, y eso evidentemente al estado de ánimo nos va a ayudar muchísimo.
Y evitamos temas de conversación concretos, ¿eh? Porque siempre nos vamos de vacaciones con amigos, no les vemos y le preguntamos ¿qué tal todo y qué tal el trabajo? Pues mire, es que no quiero hablar del trabajo.
Pero Archilla, estas cosas de verdad, antes de irte de vacaciones tienes que planearlas mejor.
No, es decir, hay que decir,
no se habla
lista de temas prohibidos.
Sí, pero oye,
¿de qué te vas a poner el día de la boda de quien sea?
No adelantes acontecimientos.
Oye, el futuro.
Macu, tenemos que hacer un día, un rato de radio hablando de frases zascas para momentos de estos inoportunos. ¿Qué te parece?
Total, yo lo veo claro.
Lo ven, ¿no?
Además, de verdad, que es que ahora en verano es que son, vamos, que es que nos quitan de las manos.
Lo podemos llamar asertividad disimulada.
Asertividad o...
Aunque
bueno,
sea redundante.
Sea. Total, pero vamos.
Bueno, trasnochadores, y es que al final pues todo pasa, incluso hasta pasan los efectos de la primavera y la astenia y todas esas cosas. Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo, trasnochadores, porque esto de trasnochar tiene privilegios. Ya lo sabemos aquí en este programa que siempre que podemos nos adelantamos. Y en este caso lo vamos a hacer porque tenemos en las manos una joya cultural. Tenemos la programación de la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, la edición número 63. 7 montajes teatrales, 6 de ellos estrenos absolutos y un concierto con Arcángel y Ana Moura de protagonistas. La programación es infinita y es el privilegio que os presentamos esta noche. La más completa del festival, que además estrena una cuarta extensión en Caparra, en Cáceres.
Como siempre, por Mérida va a pasar lo mejor de nuestra escena teatral entre nombres emergentes y consolidados. Por ejemplo, Ana Wagner, Roberto Álvarez, Aitana Sánchez Gijón, Pablo Derqui, María Barranco, Ernesto Alteiro, Amaya Salamanca... Bueno, infinitos, ¿eh? Infinitos. No tenemos tiempo para deciros todos, pero desde el 5 de julio al 27 de agosto se ha convertido en una fecha clave. Tenéis que hacer un hueco sí o sí en el calendario para disfrutar de esa programación, de talleres, de pasacalles, de conferencias, de un montón de cosas que nos tiene que contar Jesús Cimarro, al que hemos levantado en plena madrugada, director del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenísimas noches.
No te importará, ¿no? A estas horas.
No. Yo... me acuesto tarde normalmente.
Ah, bien, bueno, entonces sí, vamos.
No me habéis despertado, sino que estoy todavía...
alargando un poco el día.
Alargando la noche.
Una de estas programaciones, ¿cuánto tiempo lleva prepararlas? Es decir, parece que enseguida ya tenemos aquí la programación, lo que va a pasar, pero ¿desde cuándo uno empieza a preparar esto?
Normalmente se comienza un año antes la programación, porque son, como habéis dicho muy bien, muchos estrenos en tan poco tiempo, y hay que combinar agendas de actores, directores, actrices, autores, equipos artísticos, es decir, muchísima gente, más de 300 personas, cuadrar agendas para un tiempo muy determinado no es nada fácil, y sobre todo con textos clásicos de temática grecolatina, grecorromana, que es que no hay otro festival en nuestro país que esté tan identificado con esa temática.
Eso impone, ¿no? Sexto año consecutivo al frente de esta, vamos a decir, monumento cultural, ¿no? O a la cultura. ¿Cómo se siente uno?
Bueno, de este marco incomparable, que es el Teatro Romano de Mérida, que es uno de los puntos, el eje central del festival, y que una noche de verano, yo siempre lo recomiendo, no hay que dejar este mundo sin estar una noche en el Teatro Romano de Mérida, en verano, disfrutando de la palabra y disfrutando de cómo los actores y las actrices nos cuentan temas que se hicieron hace 2000 años y que son de rabiosa actualidad.
Eso es lo que sorprende más, ¿no? El público queda sorprendido siempre por eso, ¿no? Porque espera, para empezar, es una fecha que mucha gente ya tiene anotada. Pues tú lo preparas con un año de tiempo, pues la gente con un año de tiempo se reserva ciertas fechas en agosto para ir. Pero sobre todo porque ellos esperan captar un mensaje. Y este año es muy ambiciosa la programación.
Sí, hay varios ejes. Está el eje de los guerreros y está el eje de las mujeres. Porque en torno a troyanas que protagoniza Aitana Sánchez Gijón, que se hace la tercera semana de julio, hay un encuentro internacional sobre las artes escénicas en la época griega y las artes escénicas manejadas por las mujeres. Es decir, lo hacemos con la Asociación Clásicas y Modernas para que defiende la igualdad en las artes escénicas y que hemos querido que haya... Por supuesto hay hombres también en las conferencias, pero vienen verdaderos profesionales de Gran Bretaña, de Francia, que nos van a contar cómo ven las artes escénicas en estos momentos.
Con 6 producciones totalmente nuevas, Trasnochadores, y el comienzo, la apertura a lo grande con la Orestíada, el 5 de julio. Estreno absoluto con Ana Wagner, con Juan Fernández, Roberto Álvarez y Amaya Salamanca. Una versión del poeta y dramaturgo Luis García Montero, que cómo va a suceder, porque estamos diciendo que es nuevo todo esto.
Sí, es una nueva versión que hacemos de la Orestíada, donde hay casi 30 actores en escena, y que es uno de los platos fuertes del festival, con lo que abrimos el festival. Y yo creo que va a sorprender, porque además esta mañana estaba con Ricardo Gómez, que es otro de los actores, que es el chico, el niño de Cuéntame, que debuta en Mérida como Amaya Salamanca, que de alguna manera hemos intentado mezclar juventud y veteranía dentro de los repartos. Porque cuando a mí me preguntan, ¿y por qué viene tanta gente? ¿Por qué va tanta gente a Mérida? Y yo siempre digo, porque intento mezclar repartos muy variados, muy diversos y muy distintos para que el público se identifique y diga, ah, pues quiero ver a esa actriz, quiero ver a ese actor.
y para que la gente también sea libre de decir ¡guau! O de decir ¡ja, ja, ja, ja! ¿No? Es decir, que se escuchen esas onomatopeyas entre el público diferentes.
Claro, tenemos tragedia y tenemos comedia. Y eso es lo que en esta edición hay más tragedia que comedia, pero yo creo que está muy, muy determinada, porque empezamos con la Orestiada, continuamos con Calígula, después está Troyanas, después viene Séneca.
¿Cómo es el Calígula de Pablo Derqui?
Pues mira, yo creo que va a sorprender, porque Pablo Derqui, que es la referencia que vamos a hacer de él, ha sido protagonista de la serie Pulsaciones, que dirigió Emilio Aragón hace muy poco, y es un actor complejo que yo creo que va a dar muy bien el personaje de Calígula, y va a estar dirigido por Mario Gas, que es un director de los más importantes que tenemos en estos momentos.
Y luego géneros musicales, los que queramos, ¿no? Flamenco, fado, música tradicional, esto se va sumando a la programación.
Pues sí, tenemos tenemos la bella Elena, que la protagoniza Gisela. El otro día me decían, pasas de Aitana Sánchez Gijón hasta Gisela. Es decir, qué abanico de gente tan variada haciendo teatro clásico.
Eso es muy romano, ¿eh? O muy sí, de romanos.
Muy de romanos.
El de aprender de los demás, ¿no? De sus vecinos, los griegos que tenían al lado.
Claro. Es un poco. Y por eso la bella Elena, yo creo que marca la parte musical, el inicio de la parte musical en el mes de agosto. Y después vendrá la comedia de las mentiras, que protagonizan María Barranco, Pepo Nieto, Paco Tous, Canco Rodríguez. Y en medio de esas representaciones habrá un concierto, que de alguna manera queríamos presentar un concierto único. Por eso, con Arcángel y las voces búlgaras y la actuación de la artista portuguesa Ana Moura, que nos va a cantar fados, flamenco y fado. Yo creo que es una buena mezcla, ¿no?
Qué interesante. Qué interesante. Hay que ir, pero preparado para sorprenderse, desde luego, porque cada año, pues fíjate, en 63 ediciones nadie sale indiferente. Trasnochadores, las críticas siempre son buenísimas. Y además este año con una cuarta extensión. Hemos hablado de una cuarta extensión en Caparra.
Sí, es una ciudad romana que está en el norte de Cáceres y que cuando inauguramos las distintas extensiones, empezamos con Regina, después en el Teatro Romano de Medellín, que llevaba 1.500 años sin que viera la luz, un espectáculo.
Madre mía.
Se dice pronto.
Se dice, 1.500. Wow.
Sí, sí, sí. Pero hay que sacarlo.
Hay que sacarlo. Y este año inauguramos con Caparra. Hay un anfiteatro, hay elementos de casas y su monumento principal será el marco donde estará ubicado el escenario para iniciar las representaciones en agosto.
También están las extensiones, ¿no?, para los que pasen por la capital y, de hecho, no tenemos que esperar a verano.
Exactamente. Estamos en estos momentos con la extensión del Festival de Mérida en Madrid.
Escuchad el grito, ciudadanos, prestad atención a estas piedras. No es una historia antigua, es una historia eterna.
Y tanto que eterna, ¿no? La que está dirigida por Paco Carrillo nos cuenta la heroica gesta de los numantinos que prefieren inmolarse antes de entregarse a Roma. Antes de entregarse a Roma, ¿eh? Esto sí, sí. Ya era una declaración de intenciones.
Sí, bueno, vamos a ver. España, es decir, Hispania, era una de las colonias de Roma y aquí hubo algunos emperadores que salieron de este país. Porque estamos hablando de hace más de 2.000 años. La historia, yo creo que hay que aprender de los clásicos para no repetir de los errores y aprender de los aciertos.
Claro, esta frase, Jesús, de está todo inventado, quizá viene un poco por ahí, ¿no? Lo que está pasando ahora puede que ya pasase, ¿no? Hace años.
Sí, a veces no aprendemos.
A veces no aprendemos. Hay que vivir en tiempos de, como decía, en tiempos. Dicen que viví en tiempos de Héctor, ¿no? También está Aquiles. Aquiles es la historia por antonomasia, la que más gente recurre, ¿no? Pero de la que seguimos aprendiendo, ¿no? Cada día.
Sí, yo creo que Aquiles, el hombre, cuenta la historia del hombre, del soldado, de la persona, que a veces nos olvidamos que esos emperadores, esos guerreros, son personas, y esas personas son las que hacen la historia.
Un soldado que en las tablas se llama Tony Gattò.
Aquiles es un héroe de verdad, porque yo considero que un héroe de verdad es aquel que no está tan cargado de certezas y empieza a cuestionarse a sí mismo, ¿no? Empieza a cuestionar cosas tan alucinantes para un grandísimo general como son la muerte, la propia guerra, lo que se consigue mediante la violencia, y hace algo que por desgracia está poco de actualidad últimamente, ¿no? Que es humanizar al enemigo, a quien tiene enfrente.
¿Cómo pretendes tú que un solo aqueo compense tu estupidez, tu torpeza y tu solemne ingratitud? ¡A ti, cara de perro! ¡Que te hemos seguido para que hicieras la guerra tú y el cornudo de tu hermano! ¿Tú
pretendes? El Teatro de Mérida es una auténtica máquina del tiempo y la programación un ejército de mirmidones, porque viene apretando fuerte, ¿no?
Sí, viene apretando y bueno, esta es la 63 edición en 84 años. Es decir, que estamos hablando del festival más longevo de España y está muy bien que la gente responda. Yo creo que en cada función nos están contando parte de nuestra historia.
¿Y qué escuchas tú, Jesús, cuando la gente sale? Cuando ya van dando, ¿no? Después de esa sesión de historia, ¿qué historia escuchas tú de ellos? ¿Qué te dicen?
Pues la gente sale maravillada. Sobre todo la gente que viene por primera vez a Mérida se queda impresionada y dicen, ¿pero cómo no hemos descubierto esta maravilla antes? Y lo que estoy detectando en estos últimos años es que la gente que se va de vacaciones, que va a Andalucía, a Portugal, hace parada en Mérida y está una noche o dos en Mérida disfrutando del Museo de Arte Romano, del Teatro Romano, de las calles de Mérida, porque hay otros espacios, no solo el Teatro Romano, donde hacemos actividades. El Templo de Diana, también hay actividades, hay obras de teatro. Ahí, si vas un fin de semana, tienes pasacalles de temática grecolatina y grecorromana. Y los domingos por la mañana tenemos actividades para los niños, con cuentaclásicos para niños de 0 a 10 años, que se les cuenta, pues desde la Odisea, la Ilíada, el lenguaje para niños, para que desde muy niños aprendan a escuchar a los clásicos.
También hay conferencias y encuentros, ¿no? En esta edición, ¿de qué se va a hablar? ¿Qué es lo que se va a conocer?
Pues mira, las conferencias se hacen en torno a las funciones, es decir, en torno a Calígula, en torno a Troyanas, y donde algún especialista o alguna catedrática, universidad, nos habla de los personajes, de los héroes, de las heroínas. Y también tenemos masterclass, conferencias, talleres. Hay 20 talleres que se desarrollan en 20 ciudades de Extremadura, también con temática de grecolatina, grecorromana. Es decir, que es dos meses de muchísima actividad. Y los lunes también tenemos cine en el Templo del Foro y todos los lunes tenemos una película con temática grecolatina, aunque sea una película actual, pero que tiene que ver con temática grecolatina.
Para que hagamos esos paralelismos, ¿no? Y para que nos demos cuenta de que esto ya nos lo contaron en otro sitio, en otro lugar. Y lo de los debates, que cómo nos gusta, Jesús, debatir sobre qué temas podemos debatir ahora.
Pues de muchos temas. Estamos simplemente tienes que recurrir a las obras que vamos a presentar. Y este año yo creo que ha sido un equilibrio de títulos importantes, y en esos títulos está el cuestionamiento de muchísimas cosas, es decir, desde la locura de Calígula, el trabajo de las mujeres en Troyanas, hasta las reflexiones de Séneca y los cánticos de la bella Helena y las risas de la comedia de las mentiras, de los textos de Plauto, que yo creo que es el mayor comediógrafo que ha existido en la historia.
Plauto, que todo el mundo le achaca esa frase de el hombre es un lobo para el hombre a Hobbes, y no es suya, es de Plauto. Es decir, que al final aprendemos un montón de cosas, lo único que cuando empieza no la Ilíada, sino la verdadera liada para ti, para empezar a programar pues este evento tan importante, ¿no? Cuando la primera vez que te enfrentaste a la programación del Teatro de Mérida, ¿recuerdas esas emociones? ¿Se van regenerando cada año?
Pues sí, bueno, fue complicado porque tuve un mes y medio para hacer la programación, cuando normalmente se tiene un año. Es decir, porque la situación que atravesaba el Festival de Mérida era complicada y a mí me ofrecieron dirigir el festival en medio de una situación difícil. Y conseguimos ya el primer año que el público respondiera, y yo cogí un festival con 52.000 espectadores y en la actualidad hay 163.000. Hemos triplicado la asistencia de los espectadores al Teatro Romano de Mérida.
Vamos a proponernos cuadruplicarlo. No, no sé ni hablar. Desde el 5 de julio al 27 de agosto tenemos ese reto trasnochadores y podemos hacerlo, porque ir al Festival de Teatro Clásico de Mérida tiene que ser una cruz obligatoria en nuestro calendario. Así que Jesús Cimarro, al frente de todo esto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras por haberme invitado y que la noche siga en los transcursos y los vericuetos de las cosas clásicas.
Aquí seguimos, aferrados al Lercio hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias.
Gracias, gracias a vosotras.
Lo que nos cuesta soltar estas ondas cada día a la misma hora.
Pues sí, nos cuesta mucho, pero bueno, mañana estamos otra vez.
Mañana que ya soy, ¿no?
Para que ya nosotros. Soy, mañana que ya soy.
Exacto. Ay, trasnochadores, que tengáis un buen día de miércoles y que seáis felices. Buenas noches,
buenos días.